Diversidades y contra la derecha, ese sería más o menos el eslogan. Contábamos que en Plaza San Martín, la verdad que había bastante, bastante concurrencia. Vamos a irnos a otro punto de la provincia, porque además con quien vamos a hablar es candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que está en Bariloche, precisamente con este tema también. Alue Gabuso te saluda, Mario Abel, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola Mario, ¿cómo estás vos?
Acá estamos, bien. ¿Cómo fue la actividad que supongo que se debe seguir desarrollando ahí en Bariloche?
Sí, bueno, primero contar que hoy es el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, o sea, es una fecha internacional. En Argentina lo que se convocó hoy fue un pañuelazo federal, digamos, en distintos puntos del país, por la defensa de ese derecho a decidir que ya conquistamos, ¿no? Con la lucha del movimiento feminista, de las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, y que, bueno, en esta coyuntura la movilización requiere, adquiere otra importancia, ¿no?
Sí, tiene
Una
otro
de las
sentido,
preguntas,
me parece, ¿no?
claro. Sí, una de las preguntas que me hacían hoy es ¿por qué seguimos marchando si ya se conquistó el aborto legal, ¿no? Y bueno, está buena la pregunta porque los derechos nunca están garantizados de una vez y para siempre, ¿no? No es suficiente que haya una ley tampoco para que efectivamente se cumpla. De hecho, pasa en muchas provincias del norte que no se aplica. Y un poco en relación a lo que decías vos, están las declaraciones de Milei, que el candidato que salió primero en las PASO en agosto, ¿no? Que pretende eliminar la educación sexual integral y someter al aborto a un plebiscito, ¿no?
Claro,
Lo
eso te iba a
cual
decir, incluso fue
es
más allá.
alarmante.
Él planteaba algo que digo, en principio no se puede hacer porque una ley que tiene que ver con lo penal la tenés que cambiar en el Congreso con otra ley penal, pero bueno, al margen de eso, lo que decía Milei, bueno, convoquemos, si gana, obviamente, un referéndum y que decida la población sobre el tema del aborto.
Claro, para empezar igual nuestra posición es que los derechos no se plebiscitan, ¿no? Esta es una ley que se conquistó, como decía al principio, con una enorme movilización completamente desde abajo, ¿no? Y las mujeres vamos a seguir peleando por el pleno acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo nuestro sistema de salud, tanto público como privado, que no haya obstáculos, ni persecuciones, ni criminalizaciones a las personas que deciden interrumpir un embarazo.
La consigna, además, te quería preguntar, digo, ayer se conoció el índice de pobreza e indigencia, porque la consigna es, bueno, no solo por el aborto seguro, por la educación sexual integral, sino también por vidas dignas. Y bueno, vidas dignas, digamos, tiene un sentido amplísimo, esas vidas dignas. Digo, ¿cómo interpretar esto en este momento no tan, tan complejo? Ayer se conoció la encuesta permanente de hogares, que dio a conocer el INDEC, 40% de pobres en el país. Esto pegó muy fuerte en Viedma. Viedma es la sexta ciudad, o Viedma y Patagones, el conglomerado de la sexta ciudad de la Argentina con más pobres. Estamos hablando de 43% de los viedmenses y los maragatos son pobres. O sea, estamos por encima de la media nacional. Hoy el FMI diciendo sigan con el ajuste, criticando las últimas medidas tenues de recomposición, pero recomposición al fin, digo, ¿qué es para vos hoy plantearse, bueno, vamos a vidas dignas?
Bueno, está bueno porque a pesar de ser amplio, digamos, justamente va en respuesta de varias cuestiones, ¿no? En relación a la pobreza y al ajuste, primero decir que las mujeres y las infancias somos las principales víctimas de esos ajustes, ¿no? Y en eso hay consenso porque hay un consenso de pagar la deuda, ¿no? Una deuda que Macri asumió con el Fondo Monetario, que fue una verdadera estafa, y también Massa acordó un plan de pagos que son millonarios, de los cuales ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Inflación, devaluación, un ajuste que pulverizó los salarios y el poder de compra, tarifazos. Entonces, en ese sentido, lo que vemos también tiene que ver con esto de la vida digna y el derecho al ambiente, ¿no? A un ambiente sano. Hay un consenso extractivista, ¿no? Y todos esos consensos son contra nosotras. Massa estuvo en Vaca Muerta ayer, ¿no? El otro día se refería a Gerardo Morales como querido amigo, ¿no? Entonces, a lo que vamos, el escenario en octubre es donde se va a profundizar todo esto, ¿no? El expolio de nuestros bienes naturales, el avance represivo sobre las comunidades originarias, todos los pueblos afectados por la minería, la sequía, los incendios, la explotación del litio, la fumigación con agroquímicos, ¿no? Todo eso. Así que hoy más que nunca es muy importante estar en la calle. Y bueno, déjame decirte que en octubre tenemos una expresión para todo esto que venimos charlando, que es la candidatura presidencial de mi compañera Miriam Bregman, ¿no? Uh-huh. Es la única fuerza que se propone desconocer esa deuda fraudulenta y volcar todos esos recursos a nuestros salarios, a las jubilaciones, a la salud, a la educación, no pagando al FMI, no pagando al Plan Castelo, que es otra estafa, ¿no? Y para eso hay que movilizarse, ¿no? Tenemos que tienen que saber que somos centenares de miles los que nos oponemos a esta entrega y a este saqueo.
Te quería hacer una pregunta, bueno, contando también, ya que estamos, porque arrancamos la entrevista con la cuestión de, sí, movilizaciones, pongámosle así, acá en Viedma es, digamos, un acto en la plaza, pero pongamos movilizaciones, actos, por el tema del aborto seguro y gratuito, la ESI, las vidas dignas. Estaba repasando y la verdad que es, bueno, hay marchas en o movilizaciones en Santa Fe, Tucumán, Jujuy, bueno, Río Negro, Formosa, Chubut, Tierra del Fuego, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, parte de Provincia de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, etcétera. Hay algo que te quería preguntar que lo he leído de que han contado, que son, es un estereotipo, o sea, el estereotipo suele ser arbitrario, pero me parece bastante representativo en este caso de votantes de Milei, que, bueno, que están entre los 23 y 29, 30 años. He leído varias notas, incluso en prensa extranjera, que le han dado mucha trascendencia a ese tipo de pensamiento, que tiene que ver con lo siguiente. Como que el voto a Milei es una reacción, en este segmento social hablo, y en esta edad más que segmento social, o sea, entre 23 y sí, 30 años, que hay un planteo como que el hombre, digo, el hombre en términos de género, se siente avasallado por la cuestión feminista y que todo es casi como violencia simbólica machista o interpretado así, y que hay una suerte de explicación en esta, digamos, en esta franja etaria de que por eso se votó a la Libertad Avanza, a los liberfachos, casi como una cuestión de reacción conservadora que, si es así, llama la atención por la edad que estamos hablando, ¿no? Pues gente criada en los últimos 30 años del país. ¿Cómo ves este tema? ¿Pudiste observar algo? ¿Escuchaste algo? ¿Lo has charlado con alguien?
Sí, el otro día escuchaba una columna de una compañera, Celeste Murillo, te la recomiendo, justamente analizando bastante en profundidad todo este tema. No quiere decir que todo votante de Milei esté en esa franja, ¿no?
Pero sí en esa edad, parece.
Sí, y son eso que vos comentabas, son quienes están muy activos en las redes, ¿no? Uh-huh. Y justamente con este discurso, ¿no? Casi como que el feminismo es el culpable de todos sus males, y hablando de, por ejemplo, la cantidad de homicidios que también son víctimas los hombres, pero ahí se les pasa, por ejemplo, aclarar que también quienes perpetúan esos homicidios también son hombres, ¿no? Yo sí creo que es una reacción y que es ante todo el avance que hubo en la Marea Verde. En algún punto tiene que ver, y por eso también nosotras levantamos la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Con una efectiva implementación de la educación sexual integral, que en muchos lados no puede implementarse, por ejemplo, por falta de presupuesto, más allá de si hay docentes predispuestos y con ganas de impulsarlo, el presupuesto es cero, ¿no? Lo mismo sucede con una solución que no fue tal, como la creación de un ministerio.
El Ministerio de la Mujer, decís.
Claro, el Ministerio de Género, que en boca de los antiderechos es para darle de comer, digamos, en algún punto, ¿no? Con esto de que son muy antiestado, y a la vez no tiene presupuesto, ¿no? Ahí, sigue habiendo un homicidio cada 30 horas.
Sí, yo rescato de Gómez Alcorta en su momento, por ejemplo, la intervención que tuvo, que fue cuando renunció en realidad, cuando fue el tema este ahí en Bariloche de la detención de las mujeres mapuches en el caso de Villa Mascardi.
Claro, o sea, Gómez Alcorta da
un paso al costado y hace una crítica. Y me parece que, digo, no la conozco, obviamente, pero en términos políticos fue una intervención fuerte, digamos, alguien que renuncia criticando una medida del propio gobierno que integraba.
Sí, uno puede pensar que fue un acto de ella...
Sí, fue individual, es cierto.
Valioso, sí, pero también, si yo lo pienso, como que mucho no le quedaba, digamos, porque ser la cara del nuevo ministerio, ¿no?, de mujeres y diversidades... cuando hay 7 mujeres presas con sus niños y una mujer fue obligada a parir en cautiverio, acá con la lucha logramos que le saquen las esposas para parir, que dejen que entre su partera, digamos. Son cosas que realmente escapan lo que uno, son terribles, ¿no? Entonces, ese comando unificado fue una creación del Estado Nacional, de Aníbal Fernández, con la gobernadora Carreras, ¿no? Hay acuerdo, fue la enorme presión social la que también logró un montón de cuestiones. Hoy está presa una integrante de esa comunidad en una celda de 1 metro por 1 metro. Parte de esa comunidad todavía sigue perseguida, con pedido de captura, digamos, y siguen peleando lo que supuestamente se acordó, que es el retorno de la Machi al Rehue en la en la LOF, que conoce la gran mayoría como Mascardi, ¿no?
Te quería hacer una última pregunta de esto que veníamos hablando, ¿no?, de ese perfil de votantes de los liberfachos de 23 a 30 años, bueno, esto de como una reacción conservadora, lo que uno también interpreta, ya me parece, no solo en ese núcleo específico etario de votantes, sino como que, bueno, el clima de época que se vino generando a partir de 2020, como que hay una corriente que va más allá de este sector específico, como que también hay una reacción, digamos, que era algo muy de los últimos, después de la crisis del 2001, hasta que me parece que viene, hasta el final del gobierno de Macri, había como una idea en la Argentina de que estaba bien el igualitarismo, que más o menos, más allá de las desigualdades sociales, la idea de que la sociedad tenía que ser más o menos igualitaria estaba bien. Y lo que uno ve, me parece, de fondo es eso, que lo que está en entredicho es precisamente en este clima de época que no está bien que haya cierto igualitarismo en la sociedad. ¿Cómo lo ves a esto? Porque digo, teniendo en cuenta que hay un montón de conflictos más o menos parecidos en lugares tan disímiles como Estados Unidos, que tenía la mayor huelga obrera en 70 años con las automotrices, los franceses que cada 2 meses salen e incendian París... Argentina, qué sé yo, hay una cuestión de puja ahí entre sectores sociales por poder y por la distribución de la riqueza, en el fondo.
Sí, por supuesto. En principio con lo de los jóvenes libertarianos, bueno, me niego a llamarlos libertarios.
Sí, totalmente. Yo siempre le digo liberfacho, no.
Está bien, también me gusta. Creo que esto que decíamos, ¿no? Con todo el avance de la marea verde, ¿no? Hasta la construcción de una nueva masculinidad y con que se redibujen los roles de género, creo que quedan desencajados los pibes también, ¿no? Porque el patriarcado, ¿no?, de lo que tanto se habla, también afecta a los varones.
No,
o sea,
sí,
los
obvio.
Mandatos de que vos, como hombre, tenés que ser proveedor de una familia, ¿no? También en relación a cómo te relacionás con las mujeres, hay un montón de mandatos, ¿no? Todo eso queda muy desencajado con respecto a lo que es el feminismo, salió a cuestionar muy profundamente, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con agarrarse de lo que pueden, de lo que tienen, y algo que me gustaría también igual aclarar, que esta franja de jóvenes votantes de Milei, el 70% de los votantes de Milei son varones.
Sí, es cierto.
Es, Esto también son jóvenes de clase media, digamos, ¿no? En general, lo que se ve en las redes, que hacen videos con ese contenido.
Bueno, acá en Viedma se dio la particularidad de que Milei ganó los dos barrios más populares y que fue un voto uniforme.
Pero yo no hablo de los votantes.
Vos decís de los militantes, digamos.
Claro. Yo te digo de quiénes son los que levantan en las redes este contenido que venimos discutiendo una y otra vez, porque lo dicen literal, ¿eh? Dicen literal que el feminismo es la causa de todos sus males. Y bueno, falsean, ¿no? El otro día escuchaba uno que decía, el wifi con el que estás mirando este video lo hizo un hombre, la calle por la que caminás la hizo un hombre, y es falso. La tecnología del wifi la desarrolló una mujer, como si fuera importante, digo, ¿no?
Sí, nada, el fondo, digo...
Pero hay como un algo de eso, ¿no? De que el mundo lo hicieron los hombres.
Es que en gran medida ha sido así, o sea, pero bueno, tampoco es culpa de nadie en particular en la actualidad, digo.
Pero ya no es así tampoco.
No, bueno, pero hay cuestiones, digamos, de poder históricas entre los géneros. O sea, Madame Curie hay una, y sin embargo tenés, qué sé yo, X cantidad de tipos científicos reconocidos históricamente, pero eso tiene que ver con una puja a lo largo de, qué sé yo, desde el Neandertal a la fecha,
sí.
Y que es muy larga y que además se dio en todo tipo de civilizaciones. De hecho, qué sé yo, los mayas, los aztecas, los ¿cómo se llaman? Los que dirigían los sacrificios humanos, rituales, que eran lo más importante del clero, también eran varones, o sea, y no tenían contacto con Europa ni nada por el estilo. Me parece que eso es una discusión que dura una vida.
Sí, bueno, por ejemplo, con las mujeres en ciencia, vos mencionaste a Madame Curie, pero también en respecto al descubrimiento de la estructura del ADN, o sea,
sí,
hay una lista enorme de robos de varones a mujeres, ¿no?, en la ciencia. Y bueno, también en Argentina la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo altísima. Entonces, bueno, tiene que ver con muchas cuestiones, pero obviamente es una reacción porque también hay privilegios, ¿no?, del lado de los varones, que bueno, cuando uno también plantea, no sé, cualquiera de las consignas en las que estuvimos charlando antes, que decimos que hay que salir a la calle para conquistarlas, bueno, eso también va a generar una reacción.
No, seguro.
Nadie quiere perder los privilegios que tiene.
Alue, te agradezco mucho estos minutos. Volvemos a dialogar en cualquier oportunidad. Buenas tardes.
Muy amable.
Nos vemos.
Mario, que andes muy bien.
Chau, chau. Charlábamos con Alue Gabuso.